Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este 10 de noviembre del año 19, un martes con una tremenda intensidad política debido a las negociaciones para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno de España. Enseguida les vamos a dar la última hora de las negociaciones entre los socialistas y los independentistas de Esquerra. Y atención, porque ambas partes han anunciado, abro comillas, avances en la definición de instrumentos para encauzar el conflicto sobre el futuro de Cataluña. Ahora mismo le vamos a preguntar a Esmeralda Ruiz qué significa esto, qué significa avances en la definición de instrumentos para encauzar el conflicto sobre el futuro de Cataluña. La verdad es que tenemos muchas cosas pendientes que contarles este martes y que con este puente tan largo que acabamos de terminar no queremos que caigan en el olvido. Por ejemplo, queremos saber qué ha pasado con el sujeto que el pasado miércoles lanzó una granada contra un centro de menores y del que aún no se sabe nada. El ministro de Interior, que tardó pocos minutos en poner en la diana a un partido político, estaría bien que nos dijera si sabe algo sobre este asunto. Nosotros vamos a abordarlo enseguida. También actualizaremos datos del escándalo que afecta a Podemos por el despido de sus abogados. El abogado denunció que había varias tramas irregulares dentro del partido y Pablo Iglesias respondió acusándole de un caso de acoso sexual muy grave. Esta tarde trataremos de saber si hay alguien que ha presentado alguna denuncia por ese supuesto acoso sexual y también cuál es la estrategia del ex abogado de Podemos. Y hay otra noticia de la que les hablaremos en el programa, pero esta no nos viene de días atrás, sino que la hemos descubierto hoy. El gobierno de Andalucía ha hallado 3 cajas fuertes ocultas en dependencias oficiales que contienen documentación sobre el fraude de los ERE. Estos papeles secretos no se conocían y tampoco se habrían aportado a la investigación judicial. Con cualquiera de estas noticias les podría haber abierto yo el programa de hoy, pero el equipo de Es la tarde me ha pedido que hoy abramos el programa con otros protagonistas, con una historia que nos ha conmovido a todos, por lo menos a los que hacemos este programa, y que supongo provocará el mismo efecto en usted que ahora mismo me está escuchando. No imagino una angustia mayor para una persona que la desaparición de un hijo. En España, cada año son sustraídos por alguno de sus progenitores más de 300 niños españoles, casi un niño al día. El Centro Nacional de Desaparecidos cifra en más de 2.700 los niños españoles sustraídos desde el año 2010 por su madre o por su padre. La Asociación de Niños Sin Derechos se queja de que el Ministerio de Justicia no ofrece datos sobre estos casos y, según los datos que nos ha enviado esta asociación a nosotros, la mayoría de este tipo de sustracciones, en un porcentaje del 60%, las llevarían a cabo madres y el resto padres. Y muchos de estos niños estarían fuera del país, aunque repetimos, me gusta decirle las cosas como son, no son datos oficiales, sino datos de algunas asociaciones que se están dedicando a denunciar esto que pasa en España. Rusia sería el país con más niños españoles secuestrados de este tipo, pero, insisto, esos son los datos que nos pasan las asociaciones. Creo que el tema es lo suficientemente impactante como para que hoy le dediquemos nuestra apertura, aprovechando que hoy tenemos una buena noticia que darles. Es posible que ustedes se hayan enterado ya por la prensa de lo que le ha sucedido a Alberto Encinas, un padre español que vio cómo hace 8 años su exmujer de nacionalidad polaca se llevaba a su hija de 3 años para no devolvérsela jamás. Alberto estuvo buscándola durante esos 8 años en Polonia. Contrató detectives, gastó miles de euros, viajó al país varias veces, pero como él mismo ha reconocido, no podía dejar de buscar a Olivia, pero no veía cómo encontrar a su hija. En el año 2017 ocurrió algo que resultó fundamental para el desenlace de este secuestro. En enero de 2017, el teniente coronel Orantos de la Guardia Civil en Baleares ordenó al cabo primero Briceño y al teniente Palomo que hicieran suya la búsqueda de la niña española Olivia. Y dos años después, la pesadilla ha terminado gracias a que, después de muchos viajes a Polonia, después de mucho trabajo de investigación, los agentes de la Guardia Civil fueron capaces de encontrar las pistas que llevaban hasta esa niña en una localidad polaca de nombre Katowice y se la devolvieron a su padre. Teniente Palomo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, gracias por atendernos. Lo segundo, decirle que es un privilegio para mí hablar con usted. Y lo tercero, enhorabuena por el éxito de ese trabajo de investigación.
Muchísimas gracias. Es un placer hablar con ustedes.
Cabo Briceño, buenas tardes. Creo que también me escucha usted.
Sí, muy buenas tardes.
Le digo lo mismo, le repito las mismas palabras que a su compañero y me gustaría que le contara usted a los oyentes de Es Radio cómo fue esa investigación de dos años hasta que consiguieron dar con la niña, ¿cabó?
Bueno, pues la verdad es que han sido cinco viajes muy complicados porque cada vez que encontramos una noticia, pues el poder continuarla, estamos siempre con obstáculos por medio. Era como ir tirando una pared, encontrar otra y no saber de qué material está fabricada.
Teniente, en la investigación creo que han tenido la ayuda de muchas personas, entre ellas de ciudadanos españoles que vivían o que viven en Polonia. ¿Me lo puede contar?
Sí, así es. Como decía mi compañero, en nuestros viajes pues hemos hecho ingentes gestiones, nos hemos entrevistado con muchísimas personas de todos los ámbitos, periodistas, políticos del país, y entre ellos hemos conocido a ciudadanos que son hijos de españoles o españoles que están afincados en Polonia y cuya ayuda ha sido muy, muy importante. Lo han hecho de una forma altruista, discreta, pero muy meritoria.
Claro, supongo que moverse en un país extranjero, además un país como Polonia, con lo que la dificultad del idioma que conlleva, ¿las autoridades de ese país les han ayudado en esta búsqueda?
Siempre que salíamos de viaje, previamente preparamos una agenda que a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial y nuestro agregado interior en Polonia les hacían llegar a las diferentes autoridades. Nos hemos entrevistado con jueces, con fiscales, con profesores, directores del instituto donde tenía que examinarse la menor. Y bueno, no ha sido, la verdad que sí ha sido dificultosa, pero bueno, el final es lo que importa.
Sí, me gustaría que el cabo Briceño nos contara ¿cómo fue el momento en el que se enteran ustedes que después de tanto trabajo se ha conseguido localizar a la niña, cabo?
Bueno, realmente el que recibió la noticia fue el teniente de parte de la brigada de interior polaca aquí en España, que le comunicó vía telefónica cuando nos encontrábamos realizando unas jornadas de cooperación internacional en Toledo.
Teniente, ¿cómo fue ese momento?
Pues bueno, fue un momento muy 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 especial y sobre todo más especial llamar a Alberto para decirle que la niña había sido localizada por la policía de Katowice.
¿Fue usted el que se lo comunicó al padre?
Sí.
¿Y cómo fue ese momento?
Ese momento, como le digo, fue muy especial. Alberto no daba crédito y después lo escuchaba eufórico y bueno, de hecho, con tanta euforia se fue al aeropuerto sin decírselo a su madre y a su hermana.
Lo que usted me cuenta y por lo que he leído, parece como si tanto el cabo como usted, teniente, hubieran establecido algún tipo de vínculo o relación con el padre, con Alberto, con la abuela de la niña, con la tía de la niña, es decir, con la hermana de Alberto.
Sí, mire, son estas investigaciones llevan un contenido emocional importante. Dese cuenta que nosotros, la primera entrevista, cuando el teniente coronel nos asigna la investigación, lo primero que hago es llamar por teléfono a Alberto y mantener una entrevista. Ese día vino con su hermana y posiblemente hemos hecho de los 5 viajes, 4 lo hemos hecho con ellos, 24 horas. Interactuando en todo momento. Son muchas veces las que Alberto ha estado decaído en este tiempo, que me ha llamado, nos ha llamado a cualquier hora, y entonces haces un vínculo especial con esa persona.
Creo que usted define a Alberto como un ser único, como una persona única. ¿Por qué?
Mire, le voy a explicar. Cuando se lo decía antes a Paloma, cuando fallece una persona querida, le podemos guardar luto. Pero cuando tú tienes una persona desaparecida, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. En un día, en un momento determinado, dejas de ver a ese ser querido. Eso es inhumano. Y Alberto llevó así 8 años.
Y creo que además fue capaz de todo por tratar de encontrar a su hija, subirse a los árboles, viajar a Polonia, ¿no, teniente?
Es un jabato. Sí, ha llegado a estar a temperaturas bajo cero, subido en un árbol, y claro, todas esas experiencias que Alberto nos contaba en nuestros viajes, pues después nosotros lo hemos podido comprobar y verificar. Pero igual que le digo que Alberto es un jabato, María, la madre de Alberto, la abuela de la niña, también merece todo mi respeto, y José, igual que su hermana, han hecho un equipo muy importante, y entre ellos han apoyado y han conseguido aguantar estos 2 años sin su ser querido.
Ha dicho usted que hay investigaciones de la Guardia Civil que tienen un contenido emocional importante. Pues hay entrevistas y hay momentos para un periodista o momentos radiofónicos que también tienen un contenido emocional importante. ¿Está el cabo Briceño junto a usted, no, teniente?
Sí, así es.
Pues mire, hay una persona que aprovechando esta entrevista les quiere decir algo. Don Alberto Encinas, padre de Olivia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le escuchan el teniente Palomo y el cabo Briceño de la Guardia Civil. No sé si les quiere decir usted algo.
Mira, teniente, cabo, ellos ya lo saben, que lo que les pudiera decir se resuelve con un abrazo, porque es muy difícil poder describir, no solamente el final feliz que ellos significa, sino también... ellos ya lo han escuchado por mí, pero la calidad humana y la profesionalidad todas juntas y funcionando a la vez es muy difícil, y será el caso de estas dos personas. Son únicas.
Teniente cabo, supongo que esto será mejor que cualquier condecoración, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto es lo más reconfortante que le puede pasar a una persona en su vida laboral.
Bueno, dejarme añadir que hay muchas profesiones en las cuales se puede uno dedicar, ¿no? Y en todas las profesiones existen unos horarios, normalmente, de tal hora a tal hora, 8 horas al día, etcétera. Pero hay algunos que entienden que su profesión tiene cierto compromiso, y ese compromiso y esa dedicación ya no se etiquetea por horas. Quiero decir que trasciende en sí misma la labor por una cuestión económica, evidentemente, y va más allá, ¿no? Y es el caso, pues, que tengo la suerte de que me han acompañado ellos aquí en las investigaciones últimas para terminar con esta mala historia, que además que no debía de haberse dilatado tanto en el tiempo.
Ha dicho el teniente, don Alberto, que ellos dos establecieron casi un vínculo con su familia. Bueno, sin el caso, que establecieron un vínculo con su familia. Usted, supongo que le pasaría lo mismo con estos dos agentes de la Guardia Civil que dedicaron, como dice, todo su tiempo durante 2 años a buscar a Olivia.
Bueno, como... esto es totalmente...
tenga en cuenta que son personas sanas, coherentes. Es difícil no estrechar un vínculo. Sería inhumano, creo, tener un tipo de relación así y luego no estrechar ningún tipo de vínculo. Es normal, yo creo que es normal y así es porque las condiciones se dan así y tiene que ser así, así sucede.
¿Cómo fue aquella llamada del teniente para decirle que habían encontrado a Olivia?
Bueno, por mi parte, es que en mi experiencia negativa con este país, tengo en cuenta que a pesar de que lo escuchaba, yo pensé que quizás no las estarían jugando otra vez allá arriba, ¿no? Refiriéndome a este país, correcto. Entonces, de incredulidad, sorpresa, pero como siempre he hecho todo este tiempo, ante una noticia y una pequeña señal, debo moverme rápidamente y desplazarme, ¿no? Luego ya veremos si es cierto o no es cierto, pero mi impulso en ese momento fue irme directamente al aeropuerto, por supuesto que sí, casi no llevé ni muda ni nada, prácticamente salí tal como me lo comunicó.
Teniente Palomo, ¿le escucha sí. Ese jabato, ese ser único del que usted hablaba, Alberto Encinas?
Es un campeón, Alberto.
Ay, Manuel, qué va. Sois vosotros. Yo bueno. Solamente tenía que ir en esa dirección porque no tenía otro remedio, pero sin la ayuda de la comandancia, de la Guardia Civil y de todos vosotros no podía, era muy complicado y bien lo sabéis que era muy complicado.
Sí, bueno, afortunadamente nuestra dirección general, nuestra jefatura de zona han impulsado este servicio y hemos tenido este resultado. Pero sí es verdad que con nosotros han habido otros actores, como decíamos, estas personas que nos han colaborado de una forma altruista y discreta. Y también está la Fiscalía de Cooperación Internacional de Illes Balears, con don Nicolás Pérez, que ha potenciado mucho a través de Eurojust, de la jueza María Poza. Las autoridades diplomáticas, en concreto pues su embajador y su cónsul, don Santiago Sierra. Sí ha habido una cooperación policial ahora que ha habido a última hora, se ha tenido su resultado. La participación de nuestro ministro de Asuntos Interiores y el gobierno balear, con esa proposición no de ley que firmaron todos los partidos, o sea que todo eso también nos ha apoyado. Y como no, en el ámbito judicial se había hecho todo, tanto por parte de España como de Częstochowa.
Teniente Palomo, muchísimas gracias por haber querido compartir este momento con los oyentes de radio. Sé que ustedes en la Guardia Civil se dedican mucho más a trabajar que a hablar de sus méritos y de sus logros. Por eso para nosotros es un placer hacerlo. Enhorabuena por el trabajo realizado y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros.
¿Puedes añadir una pequeña nota final?
Sí, sí, por supuesto, Alberto.
Sí, muchas gracias.
De hecho, contigo todavía no había terminado porque me gustaría que recordáramos a esos 300 niños que cada año son secuestrados por sus padres. Pero si querías decir algo más a los guardias civiles, por supuesto.
Por lo que me has dicho hace un momento, lo que acabas de comentar, pero por supuesto me quiero despedir de ellos. ¿Me escucháis?
Sí, sí, ¿no? Están. ¿El cabo Briceño sigue ahí?
Sí.
¿Seguimos en el puesto de mando, teniente Palomo?
Sí, sí, seguimos aquí los dos.
Les escucha el jabato Encinas.
Venga, muy bien, adelante.
Oye,
Alberto, perdona, si me permites, no me gustaría cerrar esta misión sin reconocer el trabajo del tercer sector social, NISME, Niños sin Derecho, de QSD, de Global y el Centro Nacional de Desaparecidos.
Que por supuesto, muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias porque te escucho hablar. Y estás hablando todo lo que se me puede escapar, que no debe escaparme, porque han hecho una labor muy importante, todos ellos, QSD, NISDE, lo que comentabas antes de la embajada, el CND, es cierto, sí, tienen una alta sensibilidad con este tipo de problemática y están están participando en resolver ese tipo de problemas. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Que espero que nos vemos pronto.
Por supuesto.
Efectivamente. Seguro. Espero que nos vemos pronto.
Sí, seguro.
Y si no, iré a buscaros.
Esta vez será él el que vaya a buscaros a vosotros.
Esta vez voy a ser yo el que voy a ir en vuestra búsqueda.
De todas formas, por añadir algo a esta conversación, ¿cómo es la gente de la Guardia Civil? Les llamamos para ponerles una medalla y ellos no paran de repartírsela. Y de en vez de anotarse las medallas para ellos, no se olvidan de todos los que les ayudan en su trabajo. Teniente Palomo, Cabo Briceño, pueden decir ustedes que son un orgullo para el cuerpo y para su país. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Igualmente, muchas gracias
a todos.
Y Alberto Encinas, el padre Jabato de Olivia. Una cosa más, porque daba los datos al iniciar esta entrevista y la verdad es que son tan increíbles como reales, porque hay muchas de esas asociaciones que se están ocupando de estos casos que dan el dato de más de 300 niños secuestrados por alguno de sus progenitores y muchos de ellos terminan durante muchos años fugados con su progenitor en un país extranjero. Dicen que muchos en Rusia, en tu caso fue Polonia. De esto se habla poco en los medios de comunicación, de esto hablan poco las autoridades, los partidos, el gobierno, Alberto.
Tristemente decir que sí, aunque la tendencia es creciente en su resolución. Lo que te iba a comentar anteriormente, celebramos el retorno de mi hija. Mira, por suerte ha sido un retorno muy feliz desde el primer día. No ha visto tramas como debería, como normalmente es, ¿no? Mi hija ya está aquí. Hoy mismo he atendido algunas entrevistas. Ayer también. Pero y esos niños que se han quedado atrás, que no han conseguido volver, que están sus papás, sus mamás luchando detrás. Estamos celebrando el regreso, Lidia. Sí. Y a mí, claro, soy su papá y me tiene completamente alegrado, ¿no? Pero cuando me pongo a pensar en los otros papás que continúan ahí, de verdad que se me saltan las lágrimas.
¿Qué consejo les darías?
La Comisión Jurídica Internacional de aquí en España tienen que poder empezar ya a elaborar algún tipo de documento que explique cuáles son los países que están incumpliendo y que empiecen a tomar nota en el asunto, porque cooperación jurídica debe informar al Ministerio de Justicia a exteriores de cuáles son los países incumplidores, porque no se trata de que no encontraran a mi hija porque era muy difícil, no, se trata de que la policía miraba para otro lado, se trata que la fiscalía de ese país, a con conexiones con la abuela materna, que fue que creó todo esto, miraba para otro lado, fiscalía de menores, que debería velar por el interés supremo del menor. Un desastre lo que ha ocurrido en el caso de mi hija, y no solamente en el caso de mi hija, lo extiendo. Es un completo desastre. Niños que los dejan sin papá o sin mamá, no es concebible, y menos aún menos siendo un país como en este caso dentro de la Comunidad Europea, ¿no? Hungría. Tenemos otro papá, Martín, que está esperando la entrega de sus dos hijos. Oye, que no estoy hablando de esperas judiciales, no, es que lo tiene todo ya. Oye, entregarle el niño, es que empiezan a crecer enredos, etcétera, como para poder entorpecer la entrega, ¿no? Como en mi caso mismo, judicialmente estaba todo claro el 2013, pero a la hora de hacer la entrega, no la encontramos, ¿no? Sin embargo, aparece una foto de mi hija con dos policías, le hacen documentación nacional polaca acompañada por su madre y esta tiene una orden de detención. Quiero decir, se lo pasaban todo pues por ahí, ¿no? Y esto hay que pararlo porque nosotros aquí en España sí me consta que somos un país cumplidor. Y a la hora de recibir unas peticiones extranjeras, sí estamos restituyendo a los menores, no le damos más vueltas, es lo que está marcado. Y sin embargo, estos otros países no es recíproco, ¿no? no nos entregan los menores.
Alberto, sabes que te has convertido en un símbolo de esperanza para todos esos padres y madres que tienen a tantos hijos desaparecidos, que, como decía el Guardia Civil, es un dolor difícilmente de explicar, porque encima esa incertidumbre durante tantos años. ¿Qué le dirías, por último, a esos padres que están en tu lugar pero que tienen que seguir luchando porque todavía no tienen a sus hijos con ellos?
Bueno, no sé qué podría decirle. Yo solamente puedo expresar cómo lo he vivido yo. A mi hija yo la quiero mucho y la idea de tener que abandonarla no estaba dentro de mi agenda. Era algo imposible. He combinado la búsqueda, que es muy dura, extraordinariamente dura, la he combinado con el deporte. Creo que me ha ayudado mucho también en mantener ciertas rutinas, y en estos casos pues hay que seguir la lucha hacia adelante. Eso sí, recomendaría que se interesaran por NISDE, la Asociación de Niños Sin Derechos, porque aquí se están elaborando manuales para seguir y llevar una línea más clara, exacta, y evitar errores que haya podido, por ejemplo, cometer yo, que hayan cometido otros compañeros, compañeras con estos casos, y que la resolución o las probabilidades de encontrar una solución a su problema sean más claras y más próximas, ¿no? Entonces, repito, la asociación NISDE, Niños Sin Derecho, y que se pudieran poner en contacto, porque creo que puede haber solución de una forma más clara, ¿eh? Ten en cuenta que lo que ha pasado ese papá o mamá que pueda estar escuchándonos, probablemente ya lo ha pasado otro papá y mamá, y con una experiencia de campo.
Alberto Encinas, el padre Jabato, que desde un primer momento tuvo claro que abandonar nunca podía ser una opción. Enhorabuena, dale un beso a tu madre, a la abuela.
Dale un beso a mi madre que me está escuchando. Y
¿cómo
y a
se
mi hermana,
recuérdame el nombre de tu madre?
Mari.
Pues Mari, un besazo muy fuerte y a disfrutar de la nieta, y a tu hermana, que también te ha apoyado mucho, ¿no?
Sí, mi hermana y mi madre son que no se pueden sustituir.
Indispensables, se dice mejor con un beso, Alberto. Así que si las tienes cerca, dáselo de nuestra parte. Y
se están riendo en mi trabada. Venga.
Alberto, muchísimas gracias por haber compartido esto.
Sí, un abrazo
esto.
Y que vuelvan todos los niños, que no se quede aquí.
Pues con eso nos quedamos. Y con una cosa más. También quiero dar yo las gracias a mi equipo por haberme convencido para que hoy ni Esquerra, ni Podemos, ni Gaitas. Hoy abríamos con esto.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.